El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 28 de julio del año 2026. La frase del día. Hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismos. Germán Hayes. Don Steven Arce, lo veo con una camiseta muy bonita. ¿Cómo le ha ido?
Muchas gracias, querido César Augusto. De Gales. No hay mucho fútbol en Gales.
¿Y no muchos en Colombia compran camisetas de Gales?
No, pero pues había que aprovechar la oportunidad del Mundial para
¿Era una ganga o simplemente la encontró?
No, me gustó, me pareció una camiseta bonita. No hay mucho fútbol, pero lo que sí tiene Gales son camisetas muy bonitas.
Muy bonita, una camiseta. Los ingleses, los británicos siempre han tenido muy buenas camisetas.
Como muy clásica, muy retro.
Sí, Escocia.
¿Cuál es el jugador
Inglaterra.
De, ¿cuál es el jugador de Gales más grande que usted haya visto? El más espectacular.
El del Real Madrid.
¿Cuál? ¿Gareth Bale?
Gareth Bale.
Yo me quedo con Ryan Giggs, por ejemplo.
Ah, bueno, no. Ryan Giggs fue
fantástico.
Súper espectacular. Y creo que es el jugador histórico más reconocido en el fútbol de Gales.
Sí, señor.
Bueno, don Steven, tremendo escándalo. Armó Alberto Suárez en un break.
Sí, el podcast de...
El podcast de Nicolás Luis Londoño y de Nicolás, sí. Efectivamente. Un podcast muy bueno, extraordinario. Tuve la posibilidad de estar ahí en algún momento.
Sí, la vi
muy el chévere, capítulo. Muy chévere, lo hacen bien. Además llevan más de 100 capítulos. Muy, muy bonito chévere, podcast. Sí. Y volvió a armar un escándalo grande, yo diría que con una intención sana, de sacar un poco en limpio a John Hader Durán tras lo que sucedió aquel 7 de julio, cuando Colombia empató con Perú 0-0.
Último partido de John Hader Durán en selección, nunca más volvió.
No, nunca más volvió, aunque quedó incluido en la lista de 55, que era además como un principio de recuperación del jugador y del rescate de un jugador que se estaba medio perdiendo por una serie de escándalos y de malos comportamientos y de actuaciones que no eran las más recomendables en los diferentes equipos donde jugaba. Alberto Suárez da una declaración, repito, tratando, pienso yo, de suavizar la cosa con Durán,
sí, porque,
en la selección Colombia.
La gente tiene en su cabeza y en su imaginario que pasó algo ese día. Y que ese día hubo golpes entre jugadores, algunos jugadores, y John Hader Durán. Y que además hubo una afectación indirecta, no directa, indirecta, hacia el técnico Lorenzo. Entonces, él quiso, matizar, darle contexto a ese supuesto hecho que ya Lorenzo y otros han negado.
Mire, desde anoche cuando Luisa me mandó el short del audio y el video de Alberto Suárez, me di a la tarea de seguir investigando sobre el tema. Ya lo había hecho hace... ¿Eso fue cuánto? Hace un año, ¿no?
Sí, más o menos.
Hace un año más o menos, un poco más de un año. Ya me había dado a la tarea de investigar, conocí dos, tres opiniones de gente que estaba ahí. En el camerino de Colombia había 40 personas, 40 personas. Estaban los 26 jugadores, estaba el cuerpo técnico del equipo colombiano, estaban directivos y funcionarios de la Federación Colombiana de Fútbol. 40 personas. Tengo el testimonio de esas tres personas que consulté hace un año, pero me di a la tarea de consultar otras cuatro completamente independientes, incluyendo dos jugadores de fútbol de la Selección Colombia. Ojo pues, dos jugadores de fútbol. Y todos niegan lo que Alberto Suárez dice, le contó Durán. Pero para que podamos entender este tema, vamos a ponerlo en contexto. Y vamos a recordar qué pasó después del partido frente a la Selección del Perú, que se jugó mal y terminó 0-0. Uno entiende que lo más lógico era haber analizado el partido desde lo futbolístico, pero salió un trino de un colega, de un periodista, que armó el escándalo, todo el mundo lo tomó como cierto, lo difundió, y resulta que era completamente falso. El periodista es Paolo Arenas, y en su momento escribió en su cuenta de X lo siguiente: Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y lo zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. Es decir, él dice que hubo un forcejeo entre Lorenzo y Durán, que hubo una pelea de Durán con James, que James se fue al suelo y que tuvo que intervenir Lerma. Eso fue lo que en su momento se escribió y todo el mundo le dio difusión.
Y lo dio por hecho.
Y mucha gente lo dio por hecho, sí, y lo creyó. Posteriormente hablaron los protagonistas. Entre ellos, John Hader Durán. Esto fue lo que dijo John Hader Durán tras abandonar la concentración de Colombia y ser preguntado por el hecho.
Ninguna, la verdad, nadie habló con nadie dentro. La verdad pienso que también tienen que parar un poco, porque está bien decir cosas dentro del campo, pero ya inventar fuera no me parece que sea lo más adecuado. Entonces el periodista que tuvo el pensamiento o la imagen de salir a decir esto, que tenga la misma claridad de salir a decir que no es verdad, porque no es bueno acusar a personas que están haciendo un trabajo por cosas que él pensó o se imaginó. Nadie quiere empatar, nadie quiere perder, todos queremos ganar, pero tampoco hay que inventar un poco más de lo que pasa, porque nadie aquí pelea con nadie, somos un grupo de compañeros, estamos aquí por el país y no hay necesidad tampoco de hacer eso.
Desmentido completamente.
Eso fue lo que dijo Durán y lo desmintió completamente. Luego le preguntaron a James Rodríguez en el vestuario también tras lo sucedido y esto dijo James Rodríguez.
Se habla de una discusión en el camerino con algunos jugadores. Se dice a través de las redes también. ¿Qué decir de eso? ¿Hubo algún inconveniente entre ustedes?
No, es falso, es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se dice es totalmente falso. Yo creo que al contrario, yo creo que tenemos que estar unidos todos y dejar de meter, bueno, como se dice, tanta mierda, ¿no?
Bueno, eso fue lo que dijo James, desmintiendo también la situación. Lo desmiente públicamente después Ramón Yesurún, el presidente de la federación, y el propio técnico Néstor Lorenzo, y luego lo desmienten otros jugadores. Lo desmintió Lerma, lo desmintió Davinson. Hay varios jugadores que desmienten lo sucedido. Recurrí a varias de las informaciones periodísticas de la época, 6 de junio del año 2025, y tomo una, la de NTN24. NTN24 dice lo siguiente. Según han informado los periodistas Paolo Arenas y Carlos Antonio Vélez, tras el final del juego en el que la tricolor empató con Perú, algunos jugadores se vieron involucrados en una pelea en el vestuario. El protagonista de todo, John Hader Durán, quien según las versiones habría discutido fuertemente con el entrenador de la Selección Colombia y sus compañeros James Rodríguez y Jefferson Lerma. De acuerdo con Arenas, Durán ingresó al camerino insultando y manoteando y relatan lo que sucedió y lo que escribió Paolo Arenas en el Trino. En la intervención, James habría terminado en el suelo, mientras que el jugador del Crystal Palace habría golpeado al joven futbolista. Carlos Antonio Vélez aseguró que una pelea en el vestuario y el cabaret en el que se ha convertido el hotel de concentración. Eso quedó así, y todo el mundo sí, pasó algo, pero la verdad es que, por lo que averiguamos en su momento, lo que pasó, sí, una discusión con Durán, pero no hubo ni golpes, nadie se fue al piso, y menos una pelea, pues, a trompada limpia, como algunos periodistas trataron de manifestarlo. Ayer, en un break, Alberto Suárez dijo lo siguiente.
Él lo acusan de un evento en el camerino que yo le dije la última vez que vino, hace como mes y medio, le dije, ¿eso es cierto? Me dijo, no. Es cierto que yo tenía agarrado a un compañero haciéndole un reclamo, y el técnico me dijo, y el profe me agarró por detrás, pero yo no sabía que era el profe, y yo molí en los brazos para quitármelo de encima, porque no me sentía bien que me agarrara, y era el profe, y claro, el profe cayó.
Pero no era...
Pero no ha sacado un revólver a nadie, no ha cogido haciendo disparos.
Bueno, aquí hay dos cosas. Lo primero es que según la declaración de Alberto Suárez, si lo que le dijo Durán es cierto, pues no pasó nada. Simplemente una discusión, manoteó.
No, y... pero sí, sí, pasó algo que...
Bueno, por eso, pero una discusión...
Sí pasó algo que se había negado.
Pero no fueron...
Y es que al técnico de Colombia sí hubo un empujón indirecto, como dije, indirecto, porque él no sabía que era el profe el que estaba detrás de él.
Sí.
Y también fue un poco, como dice Alberto, tratando de quitárselo de encima.
Lo
y
tumbó.
Que él se cae.
Por eso es lo primero que dice Durán. Y lo segundo es que resulta que por las averiguaciones que he hecho con personas que estuvieron ahí, que las aumenté de ayer a hoy, eso no pasó. No cayó Lorenzo, ni el tema fue cómo supuestamente John Jader Durán se lo dice al técnico Alberto Suárez.
A mí me cuesta creer eso.
Sí, pero
yo no creo que Alberto Suárez tenga necesidad de ir a una entrevista a inventarse cosas.
Pero mire, esto solo lo
mucho
resuelve...
más que él tiene una relación muy cercana con Durán.
Pues sí, pero lo había criticado a Durán.
Sí, él lo criticó hace como 6 meses.
Sí, pero a ver, más allá de eso, Steven, aquí hay un tema que es mucho más complicado, porque es que con la gente que hablé, incluso con un jugador de la Selección Colombia, me decía, es muy grave, si eso es cierto, si eso lo dijo Durán, realmente es muy grave, porque está metiendo una mentira, repito, si es cierto lo que según Alberto Suárez le dijo John Jader Durán, está metiendo una mentira donde involucra al director técnico y eso no pasó. Eso
ahora,
no sucedió.
Partamos
no cayó
base.
Lorenzo.
Ahora,
ni nadie lo empujó,
de la base, César,
ni lo golpeó.
Partamos de la base que en un camerino pasan este tipo de situaciones. No que el técnico se caiga, ¿no? No, pero que los jugadores entre ellos se increpen un poco.
Ah, no, eso pasa permanentemente.
Eso pasa mucho.
Después de cada derrota,
bueno,
hay una discusión.
Yo le quiero recordar que Florentino Pérez, hace 1.5 o 2 meses, dijo que él, durante toda su presidencia, que ya lleva muchos años en ella, ha visto año a año pelea entre los jugadores.
Siempre
que lo
pasa.
Raro sería que no se pelearan.
Claro, eso es normal, eso es absolutamente
pero lo que
normal.
Sí...
Y hay discusiones. Lo que no puede haber es puños
no,
y golpes, como se dijo inicialmente.
Por supuesto.
Que
ahora,
había habido una pelea.
Lo que sí sería reprochable, aunque pues el señor Suárez dice que fue sin querer queriendo, es que el técnico estuviera
involucrado. No, pero ¿cómo que sin querer queriendo? ¿Usted cree que Durán, si lo que dice, según Suárez, se lo dijo, fue sin querer queriendo?
Pues es que él
sin
dice
querer
que
empujarlo, pero queriendo empujarlo.
Pero es que él dice que estaba de espaldas.
No, pero a ver, aquí hay un tema que es mucho más complicado. Y es que la gente que estuvo presente en el acto dice que lo que afirma Alberto Suárez le contó Durán no es cierto. Entonces quedaría Durán como mentiroso. Y si Durán está diciendo una mentira... Ahí sí la situación en Selección Colombia se le complica demasiado. Mire, cuando Durán estaba en el Aston Villa, no sé si usted lo recuerda, salió un video donde se hablaba exactamente de lo mismo, de que John Jader Durán había agredido a Unai Emery, ¿se acuerda?
Sí, me acuerdo eso.
Salió un video, el video lo publicaron, se armó un escándalo.
Pero el video no mostraba una
agresión. Video no mostraba mucho, pero los medios británicos, los medios ingleses, hablaban del video donde Durán mostraba su disgusto con el entrenador y hablaban de que lo había golpeado. Y resulta que eso tampoco sucedió. Eso nunca se pudo comprobar, nunca se pudo establecer. El tema pasó normal y el técnico siguió utilizando a John Jader Durán en la formación del Aston Villa. Lo que sí me preocupa es que sigamos con chismes, sigamos con mentiras. Mire, después de la eliminación de Colombia en el Mundial, un periodista colega nuestro salió con una información que es absolutamente errada y mentirosa, completamente mentirosa. Y no lo quiero mencionar como para no ir mucho más allá, que había conflicto en la selección, que se partió, que hubo enfrentamientos, que lo uno, que lo otro. Y eso no sucedió.
Ahora, si
hubo
eso,
tristeza enorme en el
ahora,
camerino.
Si eso sucedió, fue un hecho mitad, por supuesto, provocado por Durán, mitad accidental. Tampoco me parece el escándalo de la vida, pues si hubiera sucedido, no me parece tampoco el escándalo más tenaz de la vida.
Si sucedió, como lo contó Suárez,
pues debieron
una cosa normal.
Aclarado.
Una cosa normal. Ahora, si
porque
sucedió,
es que, si no se aclara, termina pasando esto.
Pero ¿sabe qué pasó, Steven?
Que hay verdades a medias, termina todo el mundo haciendo conjeturas y ahí es donde viene lo que usted dice, el chisme.
No, y la deformación de los hechos.
Pero de entrada me parece también complicado decirle a Alberto Suárez que no tiene ninguna razón.
No, pero es que nadie le está... Nadie le está diciendo a Alberto Suárez que no tiene razón. Estamos diciendo que si lo que le contó Durán es cierto, el problema es de Durán.
Ah, bueno.
Porque todo el mundo dice, los que hemos consultado, que eso no pasó así. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Si hubiera sido como lo cuenta Alberto, como según él se lo contó Durán, pues lo más fácil hubiera sido contarlo como sucedió.
Claro.
Y chao, y no hubiera pasado nada.
Fue un accidente.
Un accidente, se echó para atrás Durán, tumbó al entrenador y cayó. Pero resulta es que el entrenador no cayó. Y en ningún momento el tema pasó más allá del reclamo y la protesta y el enfrentamiento que tuvo Durán con un jugador, claro, y se metió un tercero.
Si hubo un enfrentamiento entre jugadores y el entrenador nunca pasó, ¿a son de qué meten al entrenador en ese?
No,
en
por
ese
eso. Bochinche. Ahora, lo que pasa es que aquí, queriendo hacer más, de pronto se hizo menos. Yo entiendo que la declaración de Alberto Suárez es protegiendo un poco a John Jader Durán, pero si lo que Durán, supuestamente, y por lo que dijo Suárez, se lo dijo y es mentira, pues el tema se complica. Ahí sí se vuelve mucho más grave, porque uno no puede salir públicamente o con amigos o con terceros a decir cosas que no sucedieron y que involucran a una persona como el entrenador de la Selección Colombia. Muy triste que pasen estas cosas y que sigamos recabando en un tema que no debió pasar más allá de lo que realmente sucedió. Así se haya agrandado a través de un trino, a través de comentarios, y que algunos activistas del micrófono hayan tratado de aprovechar para generar caos y conflicto en la Selección Colombia cuando no ha sucedido. Pero bueno, pasan esas cosas, don Steven, y habrá que ver qué sucede.
Ahora,
aquí
también
solo hay una cosa que hay que hacer, y es preguntarle a Durán si le dijo eso a Alberto Suárez.
Ahora, yo también los invito a que también dejemos de darle tanto drama a las cosas que no merecen el drama.
Sí, está bien.
Es decir, si pasó, ok. Si no pasó, ok. Ya eso pasó hace año y pedazo. Esperemos que Durán se comporte esta vez como profesional en Benfica. Si hay que llamarlo por méritos deportivos, se llama. Si no, pues no. Pero sigamos, porque es que qué drama, que si pasó, que no pasó, que esto.
Sí,
que
no, ese tema ya hay que abandonarlo. Es que abandonarlo, pero hay que preguntarle a Durán.
No, sí, sí.
Si le dijo lo que dice Alberto Suárez, le dijo. Porque se revivió el tema.
Y también a las directivas del fútbol, tranquilo, esto no le quita prestigio al fútbol colombiano. No, son cosas, como digo, el señor Florentino Pérez, el dirigente más importante del mundo, creo yo.
Sí, sí.
Incluso,
sí.
No sé si más que Infantino, pero el presidente.
No, más que Infantino,
del Real Madrid,
pero sí a nivel de clubes es el más importante.
Presidente del Real Madrid. Ese señor dijo: toda mi vida he visto peleas entre jugadores.
Mire,
y lo raro es que no pasara. Que fue cuando ocurrió lo de Valverde con Tchouaméni.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Y que supuesto, se empujaron.
Usted no vio aquí la raja en la.
Se empujaron y cayó Tchouaméni. Y se rompió.
Ahora,
la frente.
Yo no estoy promoviendo la violencia en el fútbol, ¿no? Por si acaso tampoco.
Sí, no.
Pero que
no hay que entenderlo mal.
Estoy diciendo que pasa.
Pero mire,
no que debería pasar.
Steven, yo les conté aquí, se los conté en algún momento en El Pulso, que transmití en vivo y en directo en un entrenamiento antes del partido frente a Suiza de la Selección Colombia en los Estados Unidos, una pelea a golpes. Jab de izquierda, jab de derecha, gancho de izquierda, gancho de derecha. Entre Harold Lozano y Freddy Rincón. La transmití en vivo para Caracol. En directo. A los dos días estaban juntos. Harold Lozano fue titular en el partido siguiente. Metió uno de los goles. El otro fue de Carepa Gaviria frente a la selección de Suiza. Y después los dos estuvieron en el Campeonato Mundial de 1998.
¿Qué pasa?
O sea que sucede.
A mí me contaron una cosa de un equipo de ciclismo. O sea, pasa en el ciclismo.
No, pero usted no lo vio. En la serie de Movistar. En la serie de Movistar con Nairo Quintana, lo que pasó con.
Sí, claro. Con. ¡Ay, se me fue!
¿Cómo se llama?
Con Valverde, sino.
No, con Valverde.
Bueno, con Valverde hubo conflictos, pero también con otras.
Sí, hubo varios conflictos. Eso pasa en todas partes. Y lo mejor es echarle tierra.
Pero es normal.
Eso sí
también,
hay que preguntarle a Durán.
Los seres humanos tenemos momentos donde tenemos conflictos y se resuelven.
Sí, de acuerdo. Hay que preguntarle a Durán y seguir adelante, porque estamos en una nueva vida, en un nuevo proceso de selección.
De acuerdo. Oiga, me deja invitar a la gente al canal de YouTube de
Pero por supuesto.
Caracol Radio, porque es que ya que llegó César Augusto, tenemos corrientazo pendiente.
Tenemos corrientazo pendiente, entre otras cosas, no hay ganador todavía.
No, pero lo vamos a sacar este mes.
Lo vamos a sacar, vamos a
Pero
estar.
Tenemos que ponernos al día en la polla.
Sí, pero ya nos vamos a poner con la próxima jornada.
¿Qué,
la jornada
¿qué es el corrientazo para los que están llegando? Sí. César Augusto, yo vamos a un restaurante con usted, fiel oyente, o la audiencia también, video del Pulso del Fútbol. ¿Qué tiene que hacer? Ingrese al canal de YouTube de Caracol Radio y diga, quiero ir al corrientazo del Pulso.
Oiga, es un planazo, es un plan.
Uy, el último en Kennedy fue muy bueno.
El último de Fafá.
En Kennedy,
en Don Jorge,
en Don Jorge, echando chicharrón, morcilla.
No, por Dios, un sitio maravilloso. Bueno, una pausa y seguiremos en el Pulso. ¿Quién tuvo la solución? Vamos a leer correos porque ayer nos quedamos cortos en los correos.
Sí, señor.
Pero hay varias noticias. Primero, el Bayern Múnich, a través de su director ejecutivo, que se llama Jan-Christian Dresen, que fue el que llevó, el que hace el contrato de Lucho Díaz al Bayern Múnich, desmintió que el jugador se fuera para el fútbol de Arabia.
No desmintió la oferta, pero dijo...
No, la oferta existe.
Nosotros seríamos muy tontos si dejamos ir a Luis Díaz. El tema que a mí me preocupó de entrada es que, según las fuentes, Luis Díaz estaría dispuesto a aceptar la oferta. Si el club no la acepta, ok, entonces no habrá negociación. Pero si el club abre la puerta, ya no la abrió... Luis Díaz, ¿cómo así que Luis Díaz?
No, pero con Luis Díaz. Para no, ellos. Luis Díaz tiene contrato hasta el 2029. Le dieron las garantías que él pidió. Se gana un buen sueldo en el Bayern Múnich y tiene que respetar el contrato. Eso no es que me ofrecieron de allá y entonces me voy porque me van a duplicar el sueldo. Eso puede que pase aquí en Colombia, pero en Europa no pasa.
Pero
no
también
pasa.
Ha pasado. El señor Mbappé tenía contrato vigente con el PSG y se fue para el Real Madrid.
Sí, pero...
¿Por qué? Porque entró en una huelga, demandó...
Pero se fue seis meses antes y en este momento hay una demanda de cientos de miles de millones de dólares.
Pero las dos primeras las ganó Mbappé.
Las ganó Mbappé, pero siguen las demandas. El América de México, que es el equipo más fuerte de México, que entre otras cosas está a punto de ser vendido a Kraft en el 51%, esto es de la familia Azcárraga,
La empresa
Televisa
y la empresa norteamericana, quienes van a adquirir a la América de México, serían norteamericanos.
Sí, norteamericanos, y tienen inversiones en clubes de la MLS.
Sí, señor. De la MLS y también del béisbol.
Y de la NFL también.
Bueno.
Bueno, Oscar Perea, que tiene 20 años, será refuerzo y llevará el número 22 en la camiseta. Zinedine Zidane fue presentado y anunciado como técnico de la selección francesa. Ya se sabía la noticia, se conocía desde febrero de este año. Manifestó el presidente de la Federación de Francia que vienen conversando desde enero y dijo el presidente...
Eso es más, todavía más viejo.
Puede ser más viejo.
Porque a Zidane le ofrecieron nuevamente el Real Madrid antes y dijo no, muchas gracias, yo estoy casado con la idea de dirigir Francia.
Oiga, llevaba 5 años sin dirigir.
Claro, y le ofrecieron el Manchester United hace año y medio y dijo no, yo voy a dirigir Francia.
Sí, eso estaba muy cocinado.
Estaba cocinado.
Además dijo el presidente, hablé con él y me dijo, presidente, yo sé ganar.
No, pues claro, él sabe ganar. Además me parece interesante que sea un técnico de selección porque él es muy buen. Si algo sabe hacer Zidane es gestionar grandes talentos. Me parece que sabe lidiar con egos. Y en Francia debe haber uno que otro ego, ¿no?
No, eso debe ser complicadísimo el camerino de Francia. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. Si a un equipo como Colombia le hubieran hecho 6 goles en el campeonato del mundo, ¿qué estaríamos diciendo hoy aquí? Porque es que a Francia le hicieron 6 goles.
Sí, pero no, ellos son campeones.
6 goles, claro. Por el tercer lugar. 6 goles y perdieron el partido.
Pero ¿por qué el paralelismo?
Ya se iba.
Pero venga, entonces era gusto. ¿Por qué siempre el paralelismo con Colombia?
Por lo que usted dice. No, no, por lo que usted dijo en el
usted
tema
de Durán.
Usted me
regaña porque yo hablo de Lorenzo
a veces. No, lo que pasa es que ya no hay que hablar de Lorenzo. Pero mire, pero ¿sabe qué? Por lo que usted dijo en el tema de Durán. No trascendentalicemos las cosas. Perdieron 6-4 y sí, ¿qué? Sí, no, pues, perdieron un partido.
No, pues se fue el técnico.
Pero ya estaba anunciado que se iba.
Pero donde no
estaba anunciado hace 2 años.
Donde no hubiera estado anunciado, se va.
No creo.
Lo votan.
No creo.
Lo votan.
No creo. A un técnico que ha sido campeón y subcampeón del mundo, no lo votan tan fácil.
Ah, pues yo le digo, Gareth Southgate.
Lo que pasa es que usted sí es feliz sacando técnicos.
Gareth Southgate, el que estaba en Inglaterra, fue subcampeón de Europa y lo echaron.
Sí, pero una cosa es ser subcampeón de Europa y otra campeón y subcampeón del mundo. No ganó nada para afuera. Y con una selección que siempre jugó bien.
Pero Gareth Southgate fue tercero también. No, tercero no, cuarto de un mundial.
No, cuarto de un mundial y con un equipo que esperaban que fuera campeón. Y que se cayó. Cuando enfrentó a Colombia, ese equipo estaba disparado. Y enfrentó a Colombia y ¡pum! Se enterró.
Entre ser tercero y cuarto de un mundial hay una diferencia tan bajita, tan bajita.
Hay $2 millones en premios.
Ah, pues sí, pero deportivamente hablando, pues
sí, pero es mejor ser tercero que cuartos. Cuando usted pierde la semifinal y pierde el tercer lugar y le meten seis,
pero para ser Francia,
ya porque había renunciado.
Para ser Francia es igual de humillante.
Bueno, tercero que cuarto. Roberto Mancini aceptó ser el entrenador de la selección de Italia. Es buen entrenador. El presidente Giovanni Malagò dijo que era el candidato, que lo de Andrea Pirlo no se dio por el tema de que tenía un contrato con una casa de apuestas.
Y por eso se fue Maldini, que era el director deportivo. Entonces ahorita llega Ranieri como director deportivo.
El amigo de James.
El histórico técnico, pero con él le fue bien.
Pero lo apretó.
Sí, el histórico técnico que ganó la Premier League con el Leicester y luego pues se pensionó como entrenador. Es un señor que sabe mucho de fútbol, ni más faltaba, y me parece que es mucho mejor entrenador Maldini que Andrea Pirlo. Es que Pirlo que ha hecho como entrenador muy poquito.
Sí, Pirlo no tiene una trayectoria de entrenador, pero es lo mismo. ¿Qué había hecho Scaloni de entrenador? Nada. ¿Qué ha hecho De La Fuente como entrenador? Muy poquito.
No. Como comer libro también tiene su mérito, ¿no? Ser un tipo que enseña. Por eso,
pero como aquí dicen que es que tiene que tener experiencia y tiene que ser ganador y tiene que ser técnico de élite para dirigir a
Colombia.
Lo que
pasa es que cuando usted no tiene. Mira, esto es como cuando me decía el Tino que cuando él entró la primera vez a jugar en la selección, él hizo gol en la selección. Es lo mismo con los técnicos. Estos dos, De La Fuente y el señor Scaloni, en su primer mundial fueron campeones del mundo.
Por eso. Entonces, eso no quiere decir que haya muchos títulos o mucho recorrido. Hay que ser buen entrenador y punto.
Si usted es primíparo,
y tener un dirigente que cree en uno como buen entrenador.
Pero si usted es primíparo y le va horrible, pues entonces ahí no hay ninguna anécdota, ninguna moraleja. Chao, se fue y se va porque no tenía experiencia.
¿Cómo le fue a Lucas González en sus primeras intervenciones como entrenador?
Bien.
Yo creo que mal.
¿Por qué mal? A ver, récord de puntos con Águilas Doradas. En América terminó siendo primero en el todos contra todos. Ah, le fue muy mal en las finales, sí es cierto, pero como usted dice que hay que rescatar otras cosas que no sean solo los títulos.
No, por eso. A mí no me importa que al señor le haya ido mal. A mí no me importa que el señor haya fracasado en Argentina. A mí no me importa que no haya llevado al América a las finales. Es buen entrenador. Merece tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque detrás hay un directivo que es consciente de que es buen entrenador y que lo pueden nombrar.
Pero ¿cuál consciente?
Pero ese cuenta de que cuál es la hoja de vida.
Julio y Marcelo lo echaron a los 6 meses.
Bueno, pero ¿por qué lo contrataron? ¿Porque eran conscientes? No, lo echaron porque es que la presión de la hinchada.
A Lucas no lo echaron por presión de la hinchada.
A los hinchas les encanta sacar los técnicos.
A los hinchas les encanta que
haya revolcón en los equipos. Mira lo de Millonarios, hombre. Venga, yo no había visto las pancartas de Millonarios en el partido contra el Bucaramanga. Primer partido y ya hay pancartas de que fuera la directiva, de que fuera los jugadores, de que no sé qué.
Pero venga, estábamos en América y Lucas. La misma Marcela Gómez dice que no fue por presión de ninguna hinchada.
Eso dice ella.
No, que es porque había diferencias entre lo que ella pretendía deportivamente para el América y lo que él daba en América.
Pero yo le digo
eso
una
lo
cosa.
Dijo Marcela Gómez,
El perfil que tiene Tulio Gómez como dirigente es que si el técnico no rinde rapidito, lo saca. Porque el América cambia de técnico rapidito.
Pero en 6 meses... Este tipo lo echaron simplemente porque a Marcelo no le gustaba y a Tulio no le gustaba. Y chao.
Sí, adiós. Pero llegó porque les encantaba.
Ah, pero pues luego ya no.
Bueno, Steven, pero oiga, lo de Millonarios sí es una. Hombre, esperen un poquito. Está comenzando el campeonato. Hay que apoyar, hay que respaldar. Además, la inversión.
Pero yo veo la hinchada comprometida,
No, hay un sector de la hinchada comprometida, sí. Y hay un sector confiando, apoyando, eso está bien. Pero hay otros 20 o 30 que tienen toda la libertad y la posibilidad de protestar, pero esas pancartas contra los jugadores, el jugador entra presionado al campo. Eso no es bueno.
Porque aparte,
contra los jugadores, por Dios. También.
A ver, hay unas críticas en el partido. O al partido, como de pronto los cambios.
Aquí las hicimos, ayer las hicimos.
Que son netamente futbolísticas. Pero de ahí a tirar mala leche y mala vibra desde la fecha 1 es un verdadero absurdo.
Y un dato para corregir. Se equivocó Enrique Camacho en la conferencia de prensa. No son 16 mil millones la inversión de Millonarios este año.
¿Ah, no?
En este medio año. 20 mil millones la inversión. Ah, caramba. Ahí vi discriminado uno por uno. Fabián Bustos pidió 5 jugadores.
Yo creo que ningún equipo...
Le trajeron 7.
En un semestre ha hecho esa inversión recientemente, sí.
No creería, no. Pero, en América, cuando Quintero hizo una inversión grande. Ah, pero no llegó... Es que 20 mil millones, estamos hablando de 6 millones de dólares.
Sí.
6 millones de dólares. Bueno, y antes de la pausa, para que nos metamos en otros temas... La International Board, Steven, y este sí es un escándalo chévere, admite que la expulsión de Mbolo, jugador de Suiza anti-Argentina, fue un error arbitral. Uh-huh. Contemos qué fue lo que pasó con la expulsión de Mbolo. Resulta que Paredes supuestamente le comete una falta. El árbitro amonesta a Paredes. Luego interviene el VAR. Y en el VAR, por el video, se ve que Paredes no lo toca y que Mbolo se tira. Entonces, por el VAR, el árbitro le retira la tarjeta amarilla a Paredes y se la pone a Mbolo, que ya estaba amonestado, y se va del partido. Y por ese detallito, por esa bobadita, Suiza tuvo que jugar 60 minutos con uno menos frente a la selección argentina. Yo le decía ayer, o ayer, creo que ayer le decía, hipotéticamente, si a Suiza... No le echan a ese jugador, muy difícil que pierda frente a la selección argentina. 60 minutos contra los argentinos con uno menos. ¿Qué invoca la International Board?
Yo pensé que ya...
No, es que le voy a explicar por qué dice la International Board que fue un error. Porque yo no entendería por qué fue el error.
Sí, porque hasta donde yo vi...
Porque todos dijimos, fue acertada la decisión del árbitro.
Aplicable.
Aplicable. Pero según explica la International Board, la circular número 34 dice... El VAR puede intervenir si se ha producido un error al identificar al futbolista amonestado, pero no puede utilizarse para revisar la infracción en sí. Es decir, el VAR tenía que haber llamado al árbitro. El árbitro le tenía que haber borrado la tarjeta amarilla a Paredes, pero en la jugada siguiente de la acción no podía intervenir. El árbitro no podía utilizar el VAR para sacarle
entonces,
amarilla a
Mbolo. El error es de procedimiento.
El error es de... Del árbitro.
Claro, claro.
Del árbitro porque el VAR supuestamente lo llama para identificación del jugador.
Ahora, al final, digamos, ¿se hizo justicia? Pues se hizo justicia a través del reglamento.
Sí, pero Mbolo no debió ser amonestado por el VAR.
Tuvo un error en el procedimiento. Que es grave. Los árbitros es gravísimo. Un error de procedimiento es más grave que cualquier otra cosa. Es más grave que echar mal a un jugador. Es más grave que pitar un penal. Un error de procedimiento puede sacar a un árbitro de su carrera.
Bueno, el árbitro de la final ya renunció, ¿no?
Pero,
ya dijo, me voy, voy feliz.
Pero renunció fue porque se va por la puerta grande.
Ya, sí, claro. Pitando la final.
Oiga, le cuento esta. Gustavo Puerta, con contrato en Racing, él tiene contrato hasta junio del 2029, estaría su equipo de trabajo presionando su salida. Está pidiendo que acepten la oferta que ha llegado desde Italia, particularmente el Bologna.
Uy, le tengo una noticia de Puerta, lo que pasa es que no sé
amigo
si la puedo
mío,
dar.
20 millones de euros es la cifra que están pidiendo por él después del Mundial. Estaba tasado un poquito menos antes del Mundial. Ahora dicen, por menos de 20 no se vende.
En 10 estaba tasado.
O sea, el doble.
El doble.
Vamos a ver si termina. A mí me gustaría en Italia, en el Bologna, me parece mucho más importante que estar en un equipo que va a pelear descenso en
sí,
España.
Sí, va a estar otra vez en la parte baja porque es difícil que Racing de Santander esté más arriba.
Como Benfica, que descartó a Davinson Sánchez porque llegaron a 28 millones de euros... Y pues ellos ya le han dicho al Como, muchas gracias, por 33.
Sí.
Si no lo vendieron por 33, menos por 28.
Por 28, claro. Pero Davinson puede cambiar de equipo porque está arriba en el mercado. Ya seguimos. José Torres pregunta, quiero saber si hay algún equipo en el mundo que haya salido campeón o ganador por ser el que más veces disparó a puerta. Solo queríamos un sexto partido, nada más. En medio de nuestra ignorancia, hay algo de sentido común. No íbamos a salir campeones del mundo. No. Es que los datos no se dan porque esos datos quiere decir que el equipo con esos datos va a ser campeón. No, son datos simplemente. Jaime Hernández dice, la verdad Montero no es un arquero de nivel. Si fuera así, sería el arquero titular de la Selección Colombia. Lo que sucede es que los periodistas en Bogotá lo han endiosado como endiosan a Daniel Ruiz y a otros tantos jugadores de la capital. Al final, no son nada internacionalmente. Yo a don Jaime le digo, Montero es un arquero de categoría. Y sí, se equivocó en el partido frente a Boca, pero eso no quiere decir que vaya a fracasar en Boca.
Es buen arquero.
Yo creo que le va a ir bien en Boca y va a demostrar. Lo que pasa es que Montero a veces es un poquito sobrador, por lo menos así era en Bogotá, y se confiaba.
No, y él con los pies no es el mejor.
Sí, pero él no necesita ser el mejor con los pies.
Pero, por ejemplo, este fin de semana cometió algunos errores con los pies que pudieron haber...
No, pero los errores graves fueron los de los dos primeros goles. No, porque en el tercer gol no le echen la culpa, que ese gol no lo tapa nadie.
No, pero César, hay que corregir. Pero deje que la gente le corrija y deje que la gente critique también. Que no,
pero
si está no
estoy,
bien.
Pero tan estoy yo dejando que critique que lo estoy leyendo.
Yo también creo que
lo que pasa es que tengo derecho a opinar, ¿o no?
No, sí, pero por supuesto, César. Pero,
como
pero,
usted.
Pero está bien criticar cositas. Yo digo que con los pies no muy bueno.
¿Usted
dice,
cree?
No, con los pies tranquilos.
¿Usted cree, como dice
con
don
los
Jaime,
pies se equivocó este fin de semana?
¿Usted cree,
y
como dice don Jaime,
momentos defensivos del
¿usted cree, como dice don Jaime, que Montero no es nada internacionalmente?
No, yo no he dicho
ya,
eso.
Ya le parece un buen arquero.
Ahora, lejos.
Solo que le estoy protestando.
Ahora, también lejos está de ser Oscar Córdoba, ¿no? Oscar Córdoba, solo uno.
No, pues es que Oscar Córdoba es el mejor arquero en la historia de Colombia.
Y va a tener esa sombra, porque llegó al lugar donde estuvo el último colombiano.
Bueno, tendrá que demostrarlo, pero condiciones para hacerlo tiene.
Ah, no, tiene.
Y
es
le
buen
sobra.
Arquero,
y
buen
le
arquero.
Sobra.
Y yo creo que en Vélez aprendió muchas cosas.
Esa historia puede que ahora resulta que Montero debió ser el arquero titular en el Campeonato del Mundo para muchos. Y ahora comete un partido malo donde hay errores con Boca y ya no sirve.
No,
ya
y Armani que
no es nada.
Armani que por es favor. Extraordinario. También se comió unos goles bobos en River y momentos difíciles. Lo difícil aquí es que fue en el segundo partido, pero bueno, ojalá le tengan confianza y no lo vayan a sentar.
Bueno, Carlos Gustavo Vivas Briseño dice, por favor me confirman qué pasó con Falcao y Andrés Ginás en Millonarios. Yo creo que Ginás va a estar con Millonarios en el partido con Junior. En ese partido seguramente Bustos va a salir con línea de 5 y va a estar el nuevo jugador de León. ¿Cómo se llama?
Barreiro
como titular en el juego de Barranquilla. Y Falcao digamos que está a la expectativa, no se ha retirado, sigue en actividad, pero por ahora no está en Millonarios. Meriel en Arena Pertus.
Hablan de Falcao para un equipo de la otra división de fútbol de Estados Unidos. No la MLS, sino la otra división de fútbol de Estados Unidos. Le voy a averiguar bien eso.
¿Usted cree que a Falcao le alcanzaría para jugar en la MLS?
Me lo lanzaron hace media hora, pero no es la MLS.
No, pero le estoy preguntando, ¿cree que le alcanza hoy para jugar en la MLS?
Pues es que se lesiona mucho, César.
Pero yo creo que sí. Salvo el tema de las lesiones por fútbol, yo creo que sí.
Pero salvo el tema de las lesiones. Lo que lo tuvo sin poder jugar en Millonarios fue en la lesión. Ahora, hubo una lesión que no fue por desgaste físico ni nada. Fue un golpe en la cara que terminó
fracturando. No, y el otro fue una caída. Es que también estuvo muy de malas. A propósito de lesiones, operaron a Rodri de la espalda, una intervención menor, pero no se establece el tiempo de recuperación.
Lo que dice hoy,
fue el mejor jugador del Mundial.
Y lo que dice hoy el diario AS es que el Madrid estaría cero interesado en ir por Rodri, a pesar de que Rodri sí quiere que vayan por él. Él se quiere ir del Manchester City.
No, pero Florentino sí estaba interesado en llevarlo.
Pero ya no, justamente porque bueno. Mourinho dice que no entra en su alineación, en su idea de juego.
Si no entra Rodri, ¿no? Si no entra el mejor jugador del Mundial en la alineación de un técnico... Yo cambio el técnico, perdóneme. Yo cambio el técnico. Ya no puede cambiar porque acaba de llegar.
Uy, bienvenido a la asociación.
Pero no.
¿Cómo así que cambia un técnico?
¿Pero usted está seguro de que Mourinho dijo que Rodri no entraba en su esquema?
Es una versión de AS, perdóneme. Si no le creo a mi propio medio, estoy pregado.
Sí, le tiene que creer a su
gente. No.
Pero yo me resisto. ¿Que Mourinho haya dicho que Rodri no le interesa?
A ver, le voy a recordar un episodio mourinístico.
Fue el diablo.
Mourinho dijo...
¿Mejor jugador del Mundial?
Mourinho dijo que el arquero Diego López era mejor arquero que Iker Casillas.
Bueno, pero ese es un concepto.
Lo mismo.
Ese es un concepto.
Él puede decir...
No, Guardiola dijo, a mí no me sirven Thierry Henry e Ibrahimovic, y se fueron.
Pero él puede decir que a él le gusta más Tchouaméni o Camavinga que el señor Rodri. Y bueno, ¿y qué hacemos?
Bueno, sí lo puede decir, está bien.
Y ha jugado,
pero decirlo,
ha jugado en primera línea.
Decirlo ocho días antes de ser nombrado el mejor jugador del Mundial, medio complicado.
Ha jugado mucho con Mastantuono en primera línea. Vamos a ver si sorprende poniendo a Mastantuono en primera línea.
¿Cómo va a poner a Mastantuono en primera línea?
Es que Mourinho es un tipo revolucionario.
Ese sí es revolucionario. Bueno, Marielen Arena Pertus, su amiga, nuestra amiga.
¡Qué grande!
Un abrazo, Marielen. Quiero mandar un mensaje a todos esos hinchas de Nacional que piden 10 refuerzos y están inconformes. Tenemos una nómina base. Lo único que era urgente era el tema del arquero. el equipo no está jugando torneos internacionales, salieron pocos. Entonces, esta noche se darán cuenta que no es necesario ni obligatorio abonarse para ir a apoyar. Hombre, yo no entiendo a los hinchas de Nacional. Lo respeto profundamente, pero ¿están pidiendo más refuerzos?
Pero no lo veo tampoco, no hay protestas, nadie está diciendo alguno que otro en redes.
Por eso, pero es que algunos...
Pero tienen una extraordinaria
nómina. Le hacen un eco. Mire, Lucas González dijo, tengo la mejor nómina del campeonato. Y estamos buscando tres jugadores, tres alternativas. Otro arquero, un mediocampista y un delantero. Y se habla de dos nombres, de Elías Cabrera, que lo dirigió en Argentina, Lucas, y lo conoce bien, que hoy es jugador de Tigre, fue jugador de Vélez, número 10, hombre joven, 23 años, y de Andrés Felipe Reyes, usted lo recuerda, que está jugando en la MLS, que es otro defensor. Jugador que podría llegar al Atlético Nacional. Nacional siempre se mueve, Nacional es inquieto, Nacional está ahí.
No, bueno, Nacional va a pelear, pero firmemente.
Camilo Uribe. Me parece triste que el fútbol se esté volviendo como los deportes de Estados Unidos, solo estadísticas. Ahora es más importante los kilómetros que recorre un jugador que el gol que marca. Ahora se mide cabezazos, tiros al arco, tiempo para recuperar la pelota, patadas en la izquierda
estoy
o patadas con la derecha.
Estoy parcialmente de acuerdo, le cuento.
No, pero don Camilo, la estadística es fundamental. Lo que pasa es que la percepción y lo que es la esencia del juego es fundamental. Y eso hay que acompañarlo de la estadística.
No. Vea,
la estadística
clave,
es un apoyo.
César, la clave de esto es ver los partidos. Si usted se basa solamente en la estadística, está frito. Va a salir a decir cualquier cosa. Porque un jugador puede interactuar un montón de veces con el balón, pero si la interacción no fue fructífera, pues entonces, ¿de qué hablamos? A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, un caso. América el semestre pasado, la crítica a los volantes de primera línea que tenían una efectividad en el pase del 87% de los dos, de Josen y de Carrascal, del 87%, usted dice, fenómenos. Pero todos los pases eran para el lado y para atrás, maestro.
Bueno, por eso.
Todos para el lado y
por
pa
eso,
atrás.
Todo eso hay que entenderlo.
Para adelante, mire, el fútbol se juega para adelante.
Por ejemplo.
Ibrahimovic le dijo a los turcos, cuando los vio jugar, que eran un equipo, es que no puedo decir la palabra, pero empieza por C. Porque todo era para el lado y para atrás, para el lado y para atrás. Y dijo, perdón, estoy viendo otro deporte, el fútbol es para adelante. Entonces, la estadística hay que acompañarla con los partidos. Hay que ver los partidos de fútbol.
Pero mire, la estadística es tan clave que se contrató a Jurgen Klopp en el Liverpool por estadística, por la data. ¿Y sabe quién lo contrató? Una persona que habían llevado para ese análisis que había llegado de Google, que no tenía nada que ver con el fútbol.
Uy, pero yo
y lo cuenta
venga,
Klopp en su libro.
Venga, pero...
En
pero,
su libro.
Venga, con todo respeto, pero yo no tuve que haber estado en Google para darme cuenta que Jürgen Klopp era un señor entrenador cuando ya había ganado dos Bundesliga, había ganado cuatro Copas de Alemania y había llegado a una final de Champions.
Sí,
o
sí,
sea,
pero
genio
estaba,
el tipo
pero era un
Google.
Técnico solo de Alemania.
Había
muchos candidatos para llegar a Liverpool y a él lo escogen por eso que les estoy contando. Por ejemplo, la estadística dice que Suiza contra Colombia tuvo el 53% de la pelota y Colombia el 47%. Pero resulta que si uno entra a mirar la estadística, entre el Bedi, Akanji y Chaka, los dos zagueros centrales, y el volante de marca, de los pases que hizo, que tuvo el equipo suizo, que ya le voy a decir cuántos son, los pases en total, 320 pases fueron de estos tres jugadores, y fueron en el primer tercio del campo. Entonces, por eso uno tiene que manejar la estadística con criterio.
Hay que verla. Mire, UEFA está furiosa. Ha sacado un comunicado donde...
Está furiosa con Infantino.
Critica la idea de vender el Mundial de Fútbol. El New York Times...
Yo le pregunto, ¿esa idea es cierta?
Pues,
porque esa es una noticia que publicó...
Es una noticia del New York Times.
New York Times.
No le estoy diciendo que sea cierta, porque, pero le estoy diciendo la fuente, que es una fuente seria.
Sí.
Ellos dicen que hay una idea que habría salido de Infantino. El comunicado de la UEFA dice que ni FIFA ni UEFA ni nadie es dueño del fútbol para venderlo. ¿Cuál es el lío? Lo que destapa hoy es el plan de la FIFA sobre la creación de una filial que se permitirá la entrada de capital privado para explotar financieramente los derechos comerciales y la gestión de torneos masculinos y femeninos, lo que va a permitir la entrada de inversores minoritarios a través de esa figura de filial.
Pero eso no es vender la FIFA. Eso es permitir que inversores minoritarios manejen torneos que no son tan grandes ni tan potentes para la entidad.
Pero lo que dice UEFA, nosotros hemos sido los que hemos manejado este negocio.
Sí, lo que pasa
¿cómo
es que...
así que usted va a vender lo que no es suyo?
No, de acuerdo. Y yo no creo que se pueda vender la FIFA así tan fácilmente. Lo que pasa es que hay una pelea entre Seferín y algunos miembros de UEFA e Infantino que yo no sé a dónde va a llegar. Pero ese tema es violento.
A mí la idea no tampoco me parece tan atractiva. La FIFA que responda por los torneos mundiales, como ha sido, la UEFA por Europa y
ahora,
las confederaciones.
Ahora, yo le pregunto, ¿usted tiene la gallinita de los huevos de oro, que es el fútbol? Porque la tiene la FIFA.
Claro.
¿La va a vender?
No,
por eso.
Me parece una mala idea. Y
Jonathan Quintero,
la molestia de UEFA.
Hola, me llamo Jonathan Quintero, escribo desde Seattle, en los Estados Unidos. Les escribo para pedirle un favor. No apoyen más la mediocridad de la Selección Colombia. Escuchar al señor César sacando mil excusas, entre esas que solo tenemos 3 finales en toda la historia, nos intenta meter el cuento de que solo vamos a los torneos a participar y listo. No, señor César, debemos aspirar a más. ¿Quién quita que en una de esas seamos campeones? Pero para eso debemos empezar por exigir a los jugadores. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, don Jonathan. Es que yo no digo que no queramos más. Claro que todos queremos más. Todos queremos que Colombia sea más en los torneos internacionales. Pero usted cree que diciendo que vamos a buscar la excelencia, que hay que dar un salto de calidad, que dejemos de ser mediocres es suficiente. Yo no. Le pregunto, ¿cómo damos el salto de calidad? Es que eso lo podemos decir. Resulta que los jugadores dijeron,
yo tenía
queremos jugar 8 partidos y les están dando en la mula. Porque no jugaron 8 partidos.
Mi teoría es que el salto de calidad...
Le están diciendo fracasados.
Mi teoría era que el salto de calidad se daba cambiando al entrenador.
Bueno, ese es un concepto válido. Ahora, yo pregunto, ¿se puede dar un salto de calidad cuando tenemos un jugador en la élite? ¿Se puede dar un salto de calidad cuando no hay jugadores?
Sigamos, eso es más o menos, palabras más que tenemos el entrenador que merecemos.
No. Es que el entrenador de la Selección Colombia no es para formar jugadores, perdóneme. Ni es para sacar jugadores de élite.
Yo no he dicho
eso. Eso lo sacan los equipos y los clubes que los tienen. Ahora, no tenemos un solo jugador de la sub-20 en la selección de mayores. ¿Usted cree que estamos trabajando bien en la base? A pesar de que Colombia es el octavo equipo en exportación de jugadores.
Pero entonces,
resulta que no hay un trabajo en la base serio.
Pero
están
el entrenador
faltando cosas.
De mayores debería involucrarse con eso.
Está involucrado. No está... Ahí llevó al técnico de la sub-17 y al mundial como asistente. Al señor Biafara, ¿o no?
¿Eso le parece que es estar involucrado?
Pero
invitarlo a ser parte de.
Claro,
del cuerpo
porque Pekerman dijo.
Mundial.
No, y además está metido. Y está metido con César Torres y con la sub-20. Y el señor Puerta se consiguió en la B. Y en la sub-20. Eso es importante. Ahora, eso hay que nutrirlo y hacerlo con más insistencia y fortalecerlo. Y pensar que cuando tengamos más jugadores colombianos en la élite, pues sí podemos empezar a exigir y a intentar llegar a instancias superiores. Pero estar de décimo en el mundial y de 11 en el escalafón FIFA no es que sea tan malo.
No me dice
¿sí?
nada eso.
Bueno,
no me dice nada.
Está bien.
Lo mismo
ese
antes del mundial que
no
después.
No tenemos con qué comprar chicles en la esquina y queremos comer caviar. Se nos acabó
bueno,
el tiempo.
Sigamos comiendo chicles toda la vida. Entonces.
Mañana seguimos. No, comamos chicles, pero hagamos algo. Trabajemos, busquemos, consigamos los recursos para comer caviar. Mañana seguimos. Chao, gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.